Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos a todos, bienvenidos. Comenzamos una semana más y estamos, como siempre, dispuestos a compartir con ustedes este tiempo en el que vamos conociendo más de cerca el continente africano sin perder el referente de la actualidad, sin duda alguna. Hoy también prestaremos atención a ese éxodo que tienen muchos africanos que se encontraban en Ucrania. Nos ocuparemos un poco de esa información, les contaremos cómo están las cosas respecto a ese conflicto Rusia-Ucrania, esa guerra Rusia-Ucrania, pero además vamos a viajar hasta Congo. Vamos en esta semana que comienza, que es la Semana de la Mujer. Ya saben que el día 8, mañana, se celebra el Día de la Mujer. Vamos a tener cada día una mujer africana aquí como invitada en el programa. Hoy va a ser una mujer de Congo y vamos a hablar de las africanas, las afrodescendientes de África, Europa y América y del valor y los valores de la mujer negra. Comenzamos. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre devient loup sa part. Seul, seul, seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Nanana. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Nanana. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Nanana. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. La peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida, vamos a saludar a Nicole Ndongala, congoleña, directora de la ONG Caribú. Bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por atender nuestra llamada, gracias por querer participar en esta Semana de la Mujer Africana aquí en Radio Exterior de España, en África Hoy, ¿no? Vamos a empezar con usted, con una congoleña que hace unos días daba una conferencia hablando del valor y los valores de la mujer negra, ¿no?
Efectivamente.
Yo creo que son comunes al final, el valor de las mujeres en el mundo son comunes, pero la mujer negra tiene su particularidad, ¿no, Nicole?
Sí, aparte que hay que hablar de la mujer negra, dentro de la mujer negra también hay una diferencia, ¿no? Hay la mujer negra africana, mujer negra afrodescendiente y mujer negra también de otros continentes.
Claro.
Es verdad que hay algo que nos une a todos, que lo que es la fortaleza y el afrontar el día a día, ¿no? Y yo creo que más allá de las circunstancias objetivas, que no se puede generalizar, digamos, a todos los países y regiones también, ¿no? Aparte de hablar de la economía frágil, sumergida, desigualdad según género, pero hay desigualdad, lo que es en general, todas las mujeres negras pasan por esa desigualdad, dependiendo de las zonas del continente y también de las oportunidades.
Bueno, hace ya casi 30 años, ¿no?, que usted está al frente de esta ONG, o 30 que llegó a España, 20 con la ONG, ¿no? Caribú significa bienvenido en suajili.
Caribú significa bienvenido. La ONG existe desde 1991 y yo llevo trabajando con la ONG desde 2000.
O sea que no está nada mal, ¿no? Una trayectoria amplia y larga como para que tenga un discurso muy poderoso, muy respetado, y desde luego tiene muchas respuestas para todas las mujeres que van llegando a Caribú, ¿no?
Yo creo que aquí la historia de la mujer africana, digamos negra, está un poco como... lo define con bastante estereotipo, ¿no? Yo creo que sería importante empezar a eliminar estereotipo que la mujer africana negra es inferior, mientras que en el continente africano esta mujer es mediadora, negociadora. Entonces, no entiendo por qué si esa mujer es mediadora o negociadora en su continente, aquí no se le equipara un poco con su preparación y formación para ofrecerle un trabajo digno para que también tenga un hueco en esta
sociedad.
Sociedad, ¿no? Hay que eliminar esa mirada sesgada que solo ve a la mujer africana como víctima.
Bueno, es una reivindicación que ustedes hacen y que nosotros escuchamos aquí en la voz de Nicole en Donggala. A mí me cuesta trabajo aceptar eso porque no me gustaría que fuera así. No me gustaría que sucediera algo así en mi país, pero si usted lo está diciendo aquí es que realmente lo está viviendo a diario. Vamos, desde aquí, desde el programa, estamos intentando, ¿no? Precisamente dar esa otra imagen, y usted lo sabe bien, de las mujeres africanas, mujeres profesionales, mujeres luchadoras, mujeres muy cualificadas. A veces yo diría que más que nosotros en Europa tienen carreras universitarias, están muy, muy preparadas, y no es justo que se las mire de esa forma, ¿no?
Efectivamente, aquí no se potencia la participación real de la mujer, africana, negra y afrodescendiente, ¿no? No se habla de los logros de reconocimiento de esas mujeres, y hay esos logros en distintos ámbitos.
Claro.
Por lo tanto, hay que visibilizar esta presencia, hay que valorar un poco las capacidades con una mirada y una visión como diferente, ¿no? Porque la situación de la mujer africana, digamos, de la mujer negra, no es uniforme. No se puede hablar solamente
claro.
de las pateras, del alfabetismo. No, hay que hablar también de esta participación real. No hay un patrón único.
Claro.
Por lo tanto, hay que tener una mirada un poco diferente.
Hay mujeres con formación académica, como estoy diciendo, que vienen con formación universitaria, que se la juegan todo... como usted misma, ¿no? Y que llegan aquí pues queriendo aportar a la sociedad española, europea, pues todo lo que saben, que es mucho. Hay mujeres científicas, hay becas para mujeres en la ciencia, de la Fundación Mujeres por África, de la Fundación Arambé, ustedes mismos. Quiero decir que en este momento están muy implicadas socialmente. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Congo?
La situación de la mujer en Congo, yo creo que un poco depende de las zonas. Hay zonas que no hay tranquilidad, no hay paz, y hay zonas que hay bastante tranquilidad. Por lo tanto, es muy difícil definir así directamente la situación de la mujer en Congo, porque eso cambia de un día a otro. Ahora mismo no diría que hay estabilidad, porque hay zonas sí que tienen estabilidad, pero en zona del este, por ejemplo, las mujeres son abusadas porque hay una guerra que no se están hablando continuamente, porque es como si cuando pasa el ruido de la guerra, ya no se habla de la guerra, es como una guerra olvidada. Pero en esa guerra todavía hay gente, hay mujeres que están siendo violadas, hay mujeres que se están muriendo en esa guerra, por lo tanto, no hay paz real.
Ustedes entienden bien entonces a las mujeres ucranianas en este momento, ¿no?
Yo perfectamente entiendo la situación de la mujer ucraniana, y estamos con las mujeres ucranianas, porque yo creo que donde sufre una mujer, sufrimos todas.
Claro.
Pero lo que sí que no entiendo, la actuación de las instituciones y la actuación de los políticos europeos, porque ahí se ve claramente la debilidad de cómo se diseña esa política migratoria. Entiendo perfectamente a las mujeres, y estamos todas con ellas y las acompañamos, porque quien ha vivido realmente la guerra sabe qué es lo que sufrir esos momentos de guerra. Pero yo creo que ahí sí que hay una discriminación de cómo se está tratando ese tema. También hay mujeres que no son ucranianas que viven en Ucrania. Por lo tanto, el trato no es igual. Ahí sí que son errores que se ve claramente que esta política, aunque se habla de los derechos humanos, aunque se habla de derechos humanos, de los artículos, de leyes, son leyes que se aplican cuando ellos quieren, cuando les da la gana, pero no cuando las personas necesitan que se aplica con ellas esas leyes.
Seguimos enseguida hablando con Nicole Endogala, congoleña, directora de la ONG Caribú, que daba recientemente una conferencia hablando de africanas y afrodescendientes de África, Europa y América, el valor y valores de la mujer negra, y que está hoy con nosotros. La hemos invitado como primera ronda de conversaciones de esta Semana de la Mujer Africana aquí en el programa En África Hoy, en Radio Exterior de España. Enseguida seguimos, Nicole.
Bana totale le kala moto portaya Congo to sambe la kanzambe kunyonga kandi verso original.
África Hoy, Radio Exterior de España, con Mavi Aldana.
Maxi Rodige Warede Tolega
Sokule
Maboko Pone Pro
Chef Miguel de la Police Militaire.
Mon général Jean-François Ndenge Santon
Oumela Bokondia yo Ezaya Nzambe.
Le conseiller apôtre Mwanga Sommet.
Le producteur Fourier Ikunga.
Kunyonga Kanti. Kunyonga Kanti. Kunyonga Kanti.
Discothèque Jerez.
Kunyonga Kanti. Kunyonga Kanti.
Bueno, Nicolás, las mujeres que atienden en Caribú, ¿de qué países provienen? ¿De qué países africanos?
Digamos, son viene de muchos países, de Senegal, Angola, República Democrática del Congo, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Guinea Conakry, Mali. Es que depende también un poco de la situación que atraviesa cada país. Es ahí también donde suele venir más gente. Pero prácticamente si hay 54 países africanos, Caribú por lo menos atiende más de 40 de esos países africanos.
Uh-huh. ¿Y en este momento qué quieren, que llegan a España, qué tienen ustedes que hacer con ellas o cómo se comportan, cuáles serían los pasos?
Nosotros desde tenemos, ese momento, digamos, es la mano, ¿no? La mano amiga que teje redes. Tenemos desde el servicio de acogida, donde le damos la bienvenida cuando llega a la asociación. Ahí les orientamos tanto o al servicio jurídico o al servicio de acogida. Y aparte también tenemos lo que es la formación, porque hoy día no tener papeles te limita mucho. No puedes tener acceso a formación si no tienes documentación. Entonces las ayudamos porque tenemos centros de formación y promoción de la mujer, y también tenemos centros para hombres. También acompañamos a los menores jóvenes que la fiscalía no les reconoce como menores, aunque ellos dicen que son menores. También tenemos la brecha educativa y acompañamos a las personas en los CIE. Tenemos bastante, digamos, servicio.
Bastante
en
apoyado, claro. Vamos a ver ahora con los refugiados que están llegando también de Ucrania, cómo va cambiando esa situación. Lo vamos a seguir muy de cerca. Terminando ya, de cara a esta celebración de la Semana de la Mujer, del Día de la Mujer mañana, ¿qué tienen previsto? ¿Tienen alguna convocatoria especial?
Tenemos,
Nicole,
bastantes actividades con las mujeres de la asociación, y ellas mismas tienen voz. Entonces las hemos dejado esa voz que se expresen, que diga un poco lo que ellas quieren, desde sus necesidades expresadas. Entonces cada mujer tiene iniciativa, tiene una palabra que decir. Hemos diseñado un montón de actividades desde hoy. Empezamos con las actividades y terminaremos, digamos, mañana con una, digamos, una pequeña manifestación en el Centro de Información y Promoción de la Mujer, donde la mujer pues compartirá como lo que es un cóctel y esta comida de amistad.
De fraternidad, claro. Si alguien desea contactarles, tiene una página web, entiendo que tienen todas las actividades, ¿no? Porque son muchas, de cara a esta semana y en general.
Efectivamente, en la página web nuestra, www.asociacioncaribu.org, ahí aparece todas las actividades que hacemos. Si no, también se puede acercar a la sede central, que está en la calle Santa Ingracia 140.
Es muy interesante, ¿no?, ver cómo ustedes van acompañando en ese camino, en esa andadura de las mujeres que desde que llegan a España, las mujeres africanas, hasta que pueden de algún modo valerse por sí mismas, ¿no? Van haciendo un seguimiento, porque usted está muy implicada con ello, ya que llegó así también, ¿no?, huyendo de la guerra, como ha dicho anteriormente, y de algún modo les tiende la mano y no les deja hasta el final, hasta que ya ellas pueden caminar solas.
Efectivamente, yo creo que es un colectivo prácticamente invisibilizado aquí en España, y limitado, pero lo que pasa, vamos saliendo adelante, son mujeres que tienen iniciativa, por lo tanto solamente hay que acompañar un poco su empoderamiento, porque son mujeres empoderadas. Lo que hacemos dentro de Caribú es acompañar su empoderamiento día a día para que tenga un liderazgo real.
Me gustaría que destacara algún valor o valores de la mujer negra, terminando.
Yo creo que la resiliencia es muy importante. La resiliencia y la solidaridad es algo que caracteriza a la mujer negra en general.
Resiliencia y solidaridad.
Empatía también.
Empatía, con mayúsculas lo estoy anotando,
para
recordarlo todas nosotras, ¿no? Y celebrar, ¿no?, que haya gente como Nicole en Dongala, como esta mujer de Congo, esta mujer africana, congoleña, que en este momento está al frente, ya 20 años, de la ONG Caribú, y que está ayudando a todas las mujeres negras, a todas las mujeres africanas que van llegando a España. Merecía la pena hablar con una mujer así siempre, pero especialmente en esta Semana de la Mujer Africana. Nicole.
Muchísimas gracias.
Adelante en el trabajo.
Muchas gracias.
A usted por atendernos. Adiós. Adiós.
Adiós.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Bueno, pues saludamos ya a Marta Fernández. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida.
Muy buenas tardes, Mavi.
Pues vamos ya, ¿no?, con lo más destacado,
¿sí?,
del continente africano. Noticias, otras noticias en África. La guerra de Ucrania alarga su sombra en África. Varios países temen un desabastecimiento de cereales esenciales y hay estrés geopolítico.
Sí, la dependencia de Rusia y Ucrania en las importaciones de trigo es inmensa en potencias regionales como Egipto, donde alcanzan un 85%. Resulta notable en otras como Kenia o Nigeria o en varios estados del norte del continente, pero sobre todo afecta profundamente a países donde la seguridad alimentaria se tambalea. Sudán, por ejemplo, Mavi, importa el 65% de su trigo de Rusia.
Amén del agroalimentario, el sector energético se postula como el de mayor impacto desestabilizador entre los países importadores. Todos son malas noticias. Costes de transporte al alza y consecuente aumento de la inflación. Y mientras, los grandes países exportadores de gas, como Argelia o Nigeria, pero también de petróleo, como la misma Nigeria, Libia o Angola, se frotan las manos ante un presente con precios en récords históricos. Cuando las miradas del mundo están puestas en la guerra de Ucrania, Marruecos reclama atención y lo hace redoblando la presión migratoria en las fronteras españolas.
Así lo ha venido haciendo en las últimas semanas en Canarias y en los últimos días en la frontera de la ciudad autónoma de Melilla, que ha registrado en 48 horas dos intentos masivos de entrada de migrantes subsaharianos. Con todo, el ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, ha elogiado la relación con las autoridades de Marruecos.
Pero puedo destacar en un primer lugar que situaciones extraordinarias como aquellas siempre pueden surgir, aun cuando mantengamos el nivel de coordinación y cooperación con las autoridades marroquíes excelente, como es el caso y como se pudo comprobar el viernes, donde hubo un tercer intento de asalto a la valla por más de 1,000 personas, y en ese sentido pudieron evitarlo también las autoridades marroquíes en coordinación con nosotros.
El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheid, ha pedido a las partes enfrentadas en Libia que trabajen con seriedad y responsabilidad para crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones.
Después de que el país haya vuelto a la bicefalia administrativa tras el establecimiento de un gobierno paralelo al del primer ministro de unidad, el secretario general ha subrayado además que el contexto actual hace más necesario que nunca el celebrar esta votación y poner fin a las etapas de transición, lo que ha provocado que haya perdido la efectividad a la hora de lograr sus efectivos.
El país se ha visto sumido nuevamente en la bicefalia administrativa en medio de los llamamientos del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para preservar la unidad y cumplir las aspiraciones de más de 2,8 millones de libios que se registraron para votar. Un tribunal tunecino ha condenado a muerte a 16 personas en las primeras sentencias contra los yihadistas implicados en los atentados de 2016 cerca de la frontera con Libia, que dejaron decenas de muertos.
Un total de 96 personas están acusadas en el juicio relacionado con los sucesos de marzo de 2016, en los que la ciudad de Ben Gherdane se convirtió en el escenario de una sangrienta batalla en la que los miembros de la rama libia del grupo Estado Islámico protagonizaron una serie de ataques mortales.
El tribunal especializado en delitos de terrorismo impuso a 16 de los acusados la sentencia más dura de Túnez, aunque el país ha impuesto una moratoria sobre la pena capital desde 1991. El líder golpista y presidente interino de Burkina Faso, teniente coronel Paul Henri Damiba, ha aprobado la designación de un gobierno de transición tras el golpe de Estado perpetrado el pasado enero.
En un decreto presidencial, Damiba ha autorizado la formación de un ejecutivo compuesto por 25 ministerios, 22 civiles y 3 militares, incluidas 6 mujeres. El gobierno está dirigido por el primer ministro, el economista Albert Ouedraogo, nombrado el pasado jueves.
El nuevo gobierno se dio a conocer después de que el pasado miércoles se realizará la ceremonia de investidura como presidente de transición de Damiba, quien ya juró este cargo el pasado 16 de febrero. Unas 2.000 personas participaron el domingo en una manifestación en Chad en apoyo de la Junta Militar en el poder y de Francia.
La manifestación fue lanzada por una asociación de la sociedad civil el mismo día del anuncio de la muerte del presidente Idriss Déby Itno, el 20 de abril de 2021, asesinado cuando se dirigía al frente contra los rebeldes tras 30 años de gobernar Chad con mano de hierro. Su hijo, el general Mahamat Idriss Déby Itno, asumió el poder al frente de un Consejo Militar de Transición de 15 generales.
Los militares y los historiadores de Zanzíbar, el archipiélago semiautónomo de Tanzania, están inmersos en una batalla contra el tiempo. Quieren impedir que los edificios del famoso casco antiguo de la ciudad, construidos en el siglo XIX, se derrumben exhaustos por el paso de los años.
Desde hace al menos 2.000 años, los vientos del Océano Índico convirtieron estas islas de arena de coral en punto de encuentro de culturas, pero su importancia comercial creció a partir de 1830, cuando el sultán de Omar trasladó aquí la capital de su imperio. Los beneficios del comercio de esclavos y marfil permitieron al sultán construir muchos edificios que aún existen en Zanzíbar, pero ni siquiera el reconocimiento de la UNESCO, que nombró el casco antiguo la célebre ciudad de piedra de la capital del archipiélago Patrimonio de la Humanidad, impidió el desastre.
En 2020, una sección del Beit al-Habib, la Casa de las Maravillas, un palacio ceremonial y de recepción de invitados, se desplomó enterrando en su interior a 4 personas. Las autoridades rescataron a los heridos, pero este incidente fue una señal de alarma. El patrimonio histórico de Zanzíbar puede desmoronarse. Bueno, pues vamos con los deportes. Sintonía de deportes en África Hoy y ya están a la venta las entradas para la Rugby World Cup Sevens 2022 que se va a realizar en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 9 al 11 de septiembre.
El evento de 3 días va a tener todos los ojos puestos en Sudáfrica mientras los mejores jugadores del mundo de 40 equipos luchan por el título de campeones mundiales masculino y femenino. Ciudad del Cabo va a proporcionar un telón de fondo pintoresco, icónico para el torneo, y los organizadores están planeando un estadio repleto con más equipos, más acción y más en juego que nunca antes en un evento de Ciudad del Cabo.
Nos vamos.
¿Con esto?
Bueno, espera, ahora subirá un poco
a ver
el ritmo.
Se arranca.
Sí. Marta, hasta mañana.
Hasta mañana.
A ustedes gracias también y hasta mañana. Verás, ahora.